Irradiando Igualdad, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo estamos de igualdad en la US y fuera de la US? ¿Va a crear el COVID-19 más desigualdades o va a superar muchas de ellas llevándonos a escenarios más solidarios y más saludables? Hemos adaptado nuestro programa en Radius y desde casa seguiremos analizando nuestra realidad, poniendo sobre la mesa distintas opiniones y saberes, conociendo y visibilizando a personas que están empujando para que nuestra comunidad sea más igualitaria. Soy Mariana, desde la Unidad para la Igualdad, y esto es Irradiando Igualdad en Casa, el programa que, en tiempos del virus y desde casa, le sigue tomando el pulso a la igualdad en la US para irradiarla. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hoy con nosotras y con nosotros a Laura Ocaña Maraver. Laura es psicóloga sanitaria, criminóloga y experta en victimología y lleva años trabajando con mujeres que han sufrido violencia machista. Actualmente es la coordinadora regional del Servicio de Atención Psicológica Inmediata a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Además de la psicoterapia, Laura también dedica gran parte de su tiempo a formar y sensibilizar a otras personas en temas de desigualdad y violencia de género. Ha colaborado con distintas instituciones y asociaciones, ha organizado y participado en diversos congresos y talleres de esta misma temática y ha coordinado diferentes programas de apoyo psicológico y de prevención de violencia. Sin más dilación, empezamos con la entrevista. Hola Laura, bienvenida. Estamos encantadas de poder contar contigo. Y bueno, queríamos decirte que últimamente, estos días, se está hablando de que precisamente por esta situación de confinamiento que puede ser especialmente vulnerable para las mujeres que sufren violencia de género, queríamos preguntarte si crees que estamos en un momento muy delicado, especialmente delicado en cuanto a desigualdad y a violencia contra las mujeres.
Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, en relación a la reflexión que has hecho, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que la situación de confinamiento que estamos viviendo es una situación especialmente delicada para las mujeres víctimas de violencia de género, porque, bueno, uno de los objetivos del maltratador es aislar a la víctima y la situación de confinamiento es un escenario perfecto para ejercer ese control, ¿no? De hecho, la violencia de género no surge de problemas que existen, ¿no? La violencia de género, entre otras cosas, surge de la necesidad de control que tiene ese hombre hacia la mujer y la necesidad de descargar en su pareja pues la frustración y la irritabilidad de la agresión, ¿no? Es decir, su pareja, los agresores suelen vivir a sus parejas como un elemento de descarga de esa frustración. Además, nos encontramos que el confinamiento hace que las mujeres no tengan el libre acceso a los recursos de protección de la misma forma, ¿no? Y hablo tanto de recursos de protección formales como informales, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que planteas, el confinamiento aumenta la probabilidad también de la exposición a la violencia de género de los hijos y las hijas. Y, de hecho, creo que es una noticia que salió ayer la prensa, que han aumentado, ¿no?, las llamadas al 016, ¿no?
Sí, claro. Y en cuanto a la violencia que es más psicológica y ambiental, ¿cómo crees que puede afectar a las mujeres en un contexto como el actual?
Bueno, la violencia psicológica y la ambiental suele ser una antesala de la violencia física y suele ser también paralela a la violencia física, y el estado de confinamiento agrava la situación, intensificando también ese tipo de violencia, ¿no? La violencia en general y ambas violencias que tú has mencionado, ¿no? De todas maneras, aquí es súper importante no olvidar la violencia sexual, porque nos encontramos que la sociedad suele invisibilizar la violencia sexual en el entorno de pareja, ¿no? Y la situación de confinamiento también agrava la violencia sexual. Digamos que aumentan los factores de riesgo, ¿no? Además, nos encontramos que algo que suele, ¿no?, vivir la mujer víctima de violencia de género es la indefensión aprendida, ¿no? La sensación de que haga lo que haga va a saltar el conflicto, ¿no? Porque no depende de lo que yo diga o no diga, o de lo que yo haga en casa o deje de hacer, ¿no? Entonces, la falsa sensación de control de la mujer también aumenta y al final lo que nos estamos encontrando es que el encierro a nivel psicológico, ¿no?, dificulta, por ejemplo, en la mujer, o puede llegar a dificultar la toma de decisiones, ¿no?, a la hora de decir, de decidir si van a acabar con la relación, si quieren salir de la relación, o a la hora incluso de poner una denuncia, ¿no? El confinamiento dificulta la situación de violencia de género en todas sus vertientes.
Claro. Y en el caso de aquellas mujeres que no sufren maltrato como tal, pero sí que sufren una falta de corresponsabilidad en casa, de falta de cuidado, de reparto de tareas domésticas, ¿de qué forma afecta o repercute esto a la salud mental de las mujeres en esta situación?
Bueno, al final lo que estamos viendo es que el confinamiento nos pone encima de la mesa, ¿no?, el refuerzo de los roles tradicionales, ¿no? Ahora más que nunca estamos viendo cómo esas mujeres que no tienen una situación de corresponsabilidad en casa son las mujeres cuidadoras. Por tanto, hay un aumento de la carga mental, puede haber un aumento de la sintomatología ansiosa o la sintomatología depresiva, y también incluso la sensación de un aumento en la tendencia, ¿no?, a la automedicación, ¿no?, a la necesidad de tomar ansiolíticos, precisamente por esto, ¿no?, porque no disponen de recursos externos también, como el oxígeno, ¿no?, que podemos encontrar fuera de casa, ¿no?, cuando la situación no es una situación igualitaria en el domicilio, o sea que también.
Sí, ¿y cómo se está viviendo esta situación en un ámbito y un puesto de trabajo como el suyo? ¿Con qué casos se están encontrando?
Bueno, más que los casos en sí, ¿no?, por no entrar a concretar tanto, bueno, pues situaciones que nos encontramos en los juzgados, lo que estamos intentando hacer desde los servicios es adaptarnos a una situación que es desconocida para todos y para todas, ¿no? El servicio de atención a la víctima, los SAVAS, por el decreto, se ha especificado que es un recurso esencial, por tanto, nosotras seguimos viniendo a los juzgados a atender tanto todas las llamadas que nos entran telefónicas como las mujeres que acuden al juzgado de guardia porque han interpuesto una denuncia o porque ha venido la policía a actuar de oficio, ¿no?, o un médico o una médica, ¿no?, tal que hay lesiones, ¿no? Y luego también los otros recursos, no solo la oficina de atención a la víctima, se están adaptando porque me consta que todos los recursos del Instituto de Salud de la Mujer o recursos de otras administraciones están haciendo seguimientos telefónicos, atenciones incluso por videollamadas. Y nosotras, por ejemplo, en Amubi tenemos un servicio de atención en crisis, que es el servicio de teléfono, es un club telefónico, ¿no?, atención inmediata en caso de violencia sexual. Y por el estado de confinamiento hemos habilitado un correo electrónico por si las mujeres sufren un episodio de violencia sexual y conviven con el agresor o el agresor es un familiar, ¿no?, la violencia sexual intrafamiliar, que puedan acceder al recurso a través del correo electrónico sin necesidad de tener que llamar por teléfono, ¿no? Y a raíz de ese correo, pues ya establecemos un plan de intervención para poder actuar al respecto.
Claro, y siguiendo en esta línea, y para finalizar, para que nuestras oyentes y nuestros oyentes o personas que puedan querer informar de esto a quien lo necesite, ¿cuáles son las medidas a tomar en este momento de aislamiento en el caso de que una mujer necesite actuar contra su maltratador? ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer nosotras desde las cuatro paredes en las que estamos?
Claro, nuestra actuación desde el metro cuadrado, ¿no?, es importantísimo que tomemos conciencia del poder que tenemos los vecinos y las vecinas, ¿no?, porque necesitamos que la ciudadanía se convierta en radares, porque somos conscientes en mayor o menor medida de qué está pasando en nuestro blog. Entonces, el no mirar hacia otro lado, y el que los vecinos y las vecinas se conviertan, nos convirtamos, ¿no?, en factores de protección, ¿no?, porque los recursos se siguen dando, ¿no? De hecho, haciendo mención a la administración pública, por ejemplo, el IAM, el Instituto de Salud de la Mujer, ha editado guías donde aparecen resumidas la adaptación, sí, cómo se han adaptado, ¿no?, los recursos y cómo podemos acceder. En los juzgados de guardia, nosotras estamos aquí en los juzgados de violencia sobre la mujer, las casas de acogida, que en esta semana pues también hemos estado en coordinación con las compañeras de las casas de acogida, seguimos tramitando ingresos en casas de acogida y bueno, pues se siguen recepcionando, ¿no?, nuevos casos para las mujeres y para los hijos y las hijas. Entonces, el convertirnos, ¿no?, a la población en general, el darle voz, ¿no?, a estas mujeres que ahora dentro del domicilio pues no tienen los mismos recursos que pueden tener en un estado de no confinamiento, ¿no?, que pueden hablar si trabajan fuera de casa, ¿no?, de forma remunerada, pues el hecho de hablar con alguna compañera, algún compañero, algún familiar, o desplazarse a la comisaría, pues, y también en nuestro país la medida, ¿no?, de la mascarilla 19, ¿no?, pues ir a las farmacias y que la mujer pueda comentar con la farmacéutica la situación para que llamen al 112 o al 016 y a partir de ahí pues activar el protocolo de atención, porque sí hay recursos de emergencia. El problema es el acceso, ¿no?, que pueden encontrarse las mujeres en situación de confinamiento.
Claro, pues muchísimas gracias, Laura, ha sido un placer tenerte y bueno,
un placer es mío.
Esperemos que gracias a esto, gracias a aportaciones como la tuya, de verdad, como sociedad tomemos conciencia de que no es un asunto privado, sino que es algo en lo que todo el mundo tenemos que involucrarnos y, como decías, ¿no?, que hagamos de radar los vecinos y las vecinas para evitar que esta situación, especialmente en un momento tan de riesgo tan alto, se puedan evitar dentro de nuestras capacidades.
Total, es como, en resumen sería, ¿no?, la ciudadanía podamos convertirnos en factores de protección de la violencia de género, ¿no? No mirar a otro lado, ¿no?, sino que pues cuando una mujer es víctima de violencia de género, la situación psicológica, cuando una está inmersa, ¿no?, en la violencia de género, no es tan fácil como se ve de fuera, ¿no? Hay muchos mitos también asociados a la violencia de género que, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años, siguen instaurados. Entonces, el ir rompiendo esos mitos, el convertirnos en agentes de protección y el poder estar ahí para combatir, ¿no?, esta lacra.
Sí, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotras, Laura, y por sacar un ratito de la agenda que tienes tan apretada, que nos consta. Y para nuestras oyentes y nuestros oyentes, recordar que seguimos con muy interesantes entrevistas aquí en Irradiando Igualdad en Casa. Y no os las perdáis. Nos vemos en la siguiente.